Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Nor Danor, personaje misterioso de la semana, nuestro concurso semanal con los oyentes. Qué emoción, qué nervios, madre mía. A ver, Iranzu Calvo, egunon.
Egunon, otra vez. Muy buenas.
Yo
sigo sin tener el bogavante.
Sigo con lo mío. El bogavante y mis clementinas, ¿dónde están?
Luego. Cuando terminemos el programa.
Están cerrando todo. Madre mía.
Pero a nosotros nos esperan, no te preocupes.
Ya, sí, seguro. Que tenemos aquí con nosotros al personaje misterioso.
Sí, se ha acercado hasta aquí, hasta Merca Bilbao.
Y además tiene también relación con Merca Bilbao, que luego explicaremos. Bueno,
sí,
ahora mismo.
No vamos a adelantar, pero sí.
Pero vamos
está
a
todo
decir
hilado
ya
muy
el nombre.
Fino.
Rubén, redoble, cuando quieras.
Ricardo Barcala,
egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy agradecidos primero por aceptar ser nuestro personaje misterioso, por entrar en el juego y también por acercarte a Merca Bilbao, que luego también explicaremos, que hay mucha relación de Ricardo Barcala con Merca Bilbao. Bueno, decíamos el lunes que ya hubo algunos acertantes, Desde muy joven ha mirado al mar.
Sí, así es.
Explícanoslo,
así es,
Ricardo.
Así es. Bueno, como muchos chavales de la época, estudias en el colegio, yo en mi caso concreto en Deusto, en La Salle, y ya pues cuando decides, bueno, pues qué carrera vas a hacer o qué vas a hacer, pues se me ocurrió la brillante idea de ser marino. Por lo tanto, a los 16 años ya me voy a la escuela náutica en Portugalete. Yo cuando voy ya estaba en Portugalete, porque antes estuve en Deusto, la escuela náutica.
Sí, sí, sí.
Y ya pues con 19 años, en verano, con nocturnidad y alevosía, me fui. Porque digo nocturnidad y alevosía porque mi ama y mi nieta estaban en la playa y tuve que salir disparado dejándoles una nota. Y cogí un barco en Santurce y me fui a Norfolk, Virginia.
Buah,
ahora los jóvenes viajan mucho, pero en aquella época era terrible.
Pero fíjate, ahora que dices los jóvenes, nos comentabas antes a micrófono cerrado que no hay mucha vocación como había antes del tema de ser marino entre la juventud de ahora.
No, la mar es muy dura y por la calidad de vida en los países desarrollados y en Bilbao pues es alta y tú le dices ahora a un chaval o a una chavala, oye, pues tienes que irte a navegar 6 meses por ahí y te dice, oh, 6 meses...
Y te dicen que tururú, ¿no?
Una vez en la vida puede ser, pero como modo de vida te dicen que no. Pero suele ser normal, a medida que desarrollan los países se pierden las vocaciones marineras. Cuando entramos nosotros los vascos a navegar en mi época, que no cabíamos en clase, en el aula, no cabíamos... No se dejaba estudiar náutica a las chicas, por cierto, en aquella época.
Sí, claro.
Y ya
estamos hablando
noruegos,
¿de qué años? ¿De qué época?
Pues estamos hablando del año 72, 73, 74. Y entonces pues yo salía a navegar en el 74, en agosto. Los noruegos, los ingleses, todos estos ya habían dejado de navegar. Ya estos no navegaban. Navegaban a nivel de oficial, capitán y tal, pero lo demás nada. Y ahora pues está pasando un poquito, pues España es un país desarrollado. Y Euskadi también, y entonces pues lo de las vocaciones marineras escasean.
Ya. Claro, desde 2018, decíamos, dirige una entidad donde encontró su primer trabajo con tan solo 17, aunque luego el propio Ricardo nos ha matizado...
Una ligera matización,
con
sí.
19, bueno. Para ser más exactos.
Sí, cuando salgo tenía 19, pero también es cierto que en la época que estudiaba, pues yo soy el hijo mayor de una familia numerosa, y Aita trabajaba, y Ama no trabajaba, y había... Bueno, no había suficiente dinero nunca para nada, pero nunca nos faltó de nada, también es cierto. Y entonces, cuando ya estaba estudiando, sí que iba a los muelles a que me dieran trabajo de estibador, pues para sacar unos dineritos para ir a la discoteca, no pienses que para cortar mucho y tal. Y entonces ya sí que estuve en los barcos trabajando, pero vamos, de aquella manera que se dice.
Y claro, desde 2018 dirige una entidad... ¿Qué entidad es esa?
Claro, la Autoridad Portuaria de Bilbao. Embarqué por primera vez en Santurce y vuelvo a Santurce.
Curioso, se cierra el círculo.
Sí, economía circular, le dicen los modernos ahora.
Sí,
pues eso es.
Totalmente.
Eso es.
Bueno, pero a pesar de esa conexión con Santurce, Ricardo, también estás muy unido a Bilbao, como decíamos en nuestra pista 3.
¿Y tanto?
Sí, la verdad es que desde que tenía un año y pico, yo he vivido siempre en Bilbao. Siempre he vivido en Bilbao. Entonces, luego pues tuve la fortuna de ser concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, yo creo que ya 16 años en dos épocas distintas, ya son años. Por lo tanto, sabes que de concejal pues al final tienes que moverte, tienes que ir, tienes que profundizar, estar con vecinos por todos los barrios. Luego Bilbao tampoco es tan grande, Por lo tanto, creo que conozco bastante bien la ciudad y conozco bastante bien a los bilbaínos y a las bilbaínas.
Desde luego, María, Ricardo Barcala, los que hemos hecho información local durante muchos años, sí. Estará siempre ligado al Ayuntamiento de Bilbao. Decíamos en la pista 4, aunque durante un tiempo en Gasteiz se centró en el trabajo. En el empleo y en el trabajo, Ricardo, explícanos
sí,
esto.
Sí, cuando el actual alcalde, Juan María Aburto, es alcalde y amigo, le dicen para ir de consejero de Asuntos Sociales y de Empleo, pues tenía que buscar gente que le acompañara. Y había una cartera y una viceconsejería de estas, trabajo y empleo. En fin, eso pues sonaba un poquito así, y me lo dijo y como nunca sé decir que no, le dije que sí. Y entonces me estuve allí. Me fui con él pues 4 años que estuvimos en Gasteiz, pues hablando de tema de trabajo y tema de empleo.
Cambia mucho, ¿no? El trabajo en un ayuntamiento y luego en el gobierno vasco. Es cambiar el chip totalmente.
Sí, porque aunque gestiones el empleo en ambos casos, cómo se gestione, cuáles son las competencias en el ayuntamiento y en el gobierno vasco no tienen nada que ver. Y claro. Luego la cercanía y la distancia de una institución y de otra es muy diferente, muy diferente.
Siguiente pista. Decíamos que también tiene muy presente el puente colgante o puente Vizcaya, como se le llama ahora, pero bueno.
Claro. No entremos en si es de Portugalete o es de Lecho, o de Las Arenas.
Bueno, la canción dice de Portugalete, vamos a decirle Puente Vizcaya.
Venga,
para ser correctos. Pues sí, por dos motivos. Primero, porque he dicho, con un año vine a Bilbao, pero yo nazco en Portugalete, de lo cual estoy muy orgulloso, me encanta.
Jarrillero.
Me encanta, jarrillero, somos unos cuantos de los que andan por mi entorno. Ahora, el mundo del portuario, hay mucho portugalujo. Y luego también, una cosa que quizás los oyentes no sepan, la propiedad del Puente Vizcaya es del puerto. Es del puerto y lo gestiona en una concesión, pues una empresa privada. Por lo tanto, mi vínculo y mi relación con el puente colgante es total.
Bueno, pista 6, decíamos, ha sido algo más que un aficionado rojiblanco y además lo tenemos también muy reciente. Cuéntanos,
sí,
Ricardo.
Sí, 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 la verdad que sí.
Esa candidatura al Athletic, ¿no?
Sí, sí, aficionado siempre fui. Además, me acuerdo que en el año 83 o por ahí, que estaba yo navegando, iba navegando de Japón a Australia en un barco, y ese año nació mi hija Sayoa, en ese momento, y la conocí con 2 meses a Sayoa.
Fíjate, también, claro, cuando llegaste.
Cuando llegué, a Francia, al lado de Marsella, a Zosigmer, dije al capitán, oye, tengo una hija, tengo que ir a conocerla, como a estaba ver, cerca de Iloya.
Razón de peso era.
Sí,
razón
fuerza
de
mayor.
Peso, fuerza mayor. Y ese año, a lo que iba, pues el Athletic fueron los últimos grandes ligas y las copas, por lo tanto fue un año fructífero, un gran año.
Ya lo creo.
Y luego sí que en las últimas elecciones pues me animé a presentarme con mucha ilusión, con mucho trabajo, porque es durillo. No pudo ser, los socios y socias elegimos a John Uriarte, que ayer estuve con él saludándonos, y bueno, pues desearle que le vaya bien, que nos clasifique para Europa y a ver si hay suerte, hacemos algún viajecito a Europa, que uh-huh. falta nos hace, nos apetece.
¿Te ha quedado, Ricardo, un poco la espinita clavada de la presidencia?
No, a ver, normalmente todas las personas, creo yo, cuando te presentas algo quieres ganar, uh-huh. eso no voy a ganar, vas a ganar. Pero entiendo lo que es el Athletic. Yo soy de aquí y, bueno, pues los ciudadanos, los socios y socias, mejor dicho, quizás han preferido pues un candidato de otra edad, de otro estilo, y quizás yo era un poquito más seguro, tradicional, y, bueno, por lo que fuere. Por lo uh-huh. que fuere, la verdad es que yo ganó sin paliativos, ganó de calle, nada que decir, y solamente queda, como socio del Athletic, desearle todo lo mejor a él y por supuesto, al equipo sobre todo. Y espinita clave, Pues como tantas veces en la vida, a veces ganas y a veces pierdes, pero si ha sido todo un buen aliz y si termina todo junto y no hay ninguna ruptura, pues estamos todos contentos.
Volvemos al mar, porque en nuestra pista 7 decíamos que ha visto barcos por dentro, claro, ahora los ves por fuera en la autoridad portuaria, pero también por dentro, como ya por otra parte nos has contado, ¿no?
Sí, yo estuve navegando 11 años que son años. Y en la época mía, además, se hacían campañas de 6-7 meses, pues era cuando comprabas el piso, tenías el crédito y cuando navegabas ganabas bien, porque yo estaba siempre en bandera extranjera, con tripulaciones mixtas de todas las nacionalidades, y se ganaba, había buenas nóminas, pero era el mes que estabas navegando. El mes que estabas en tierra no cobrabas nada. Por lo tanto, entre pagar el crédito, mantener a las hijas y a la mujer, bueno, mantener, oye, todos somos la familia, uh-huh. la familia. Y bueno, pues había que navegar y sacar dinerito, era lo que tocaba.
Has tenido que tener anécdotas en esos viajes por mar, muchas, ¿no? Y vivencias, claro, y experiencias, Ricardo.
Muchas, y momentos muy malos, ha habido grandes temporales, porque claro, ahora la tecnología ha avanzado mucho también, la seguridad en los buques, ¿no? Cuando yo navegaba, o sea, no había móviles. no había satélite. Nos situábamos con sextante, bajando las estrellas y el sol y viendo dónde estabas, todas estas cosas. Yo le suelo decir que es la última época romántica de la navegación, que navegabas con sextante, te situabas con los astros y estabas tiempo en puerto y ese tipo de cuestiones. Ahora todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora aprietas un botón y te dicen latitud, longitud, dónde estás, cuando llegas, y todo eso, gracias a Dios, ha evolucionado. Y también en la seguridad, claro, la seguridad de los buques ahora es muy importante y es difícil que haya accidentes graves. En la época mía las hemos pasado mal en más de 4 o 5 ocasiones, pero muy mal, muy mal.
Pero también experiencias buenas, porque yo entiendo que, me imagino, no lo sé, yo no lo he vivido, pero tanto tiempo, tantos meses en ese espacio cerrado de un barco con esa tripulación, ahí tiene que haber también, al final, un rollo casi familiar, ¿no? Un ambiente de hermanamiento tiene que haber, ¿no?
Bueno, hay de todo, porque al final, ten en cuenta que somos personas, los marinos, que entrábamos y salíamos. Igual yo embarcaba en agosto y el que estaba conmigo se iba en octubre y venía otro nuevo. Y generalmente todo el mundo que embarca llega a un ambiente hostil, hostil en el sentido que sales de tu hogar, de tu zona de confort, de estar con tu familia, llegas allí sin conocer a los que van a estar contigo ni de qué nacionalidad son, y la gente pues también tiene problemas, es decir, que las tensiones y la convivencia a bordo suele ser problemática. También haces grandes amistades, por supuesto. Yo creo que la clave está en la fortaleza interior de uno, porque si eres una persona un poco débil mentalmente y pensar que tienes que estar 6 meses en un barco conviviendo con algunas personas que igual te va bien o no te va tan bien.
Sí, te puedes derrumbar también,
pues
anímicamente.
Es complicado. Por eso yo siempre mentalmente creo que soy una persona muy fuerte. Me arreglo solo, en pareja, en cuadrilla y en todas partes, pero no tengo nada de miedo ni me preocupa nada estar solo porque tengo fortaleza interior y hago cosas, hago mi deporte, leo. En fin, hago cosas, ¿no?
Y en todos esos viajes, ¿cuál es el paisaje que más te ha impactado o te ha impresionado?
Ha habido varios. Yo sí me acuerdo cuando viajábamos de Rotterdam, del norte de Europa, arriba al norte de Noruega, en Kirkenes, en una ciudad que se llamaba Kirkenes, precisamente, que es frontera en el Mar Blanco con Rusia en el norte, en febrero. No había día, obviamente, solo había noche. Y entrar con ese barco tan grande que iba yo, de casi 200 metros de eslora, por esos fiordos, eran montañas de nieve, las veías que se volcaban casi en el barco, eso era una maravilla, una auténtica maravilla, por decir uno de los paisajes. Luego también ha habido viajes de Rotterdam a Canadá en invierno, que detrás de un temporal venía otro, y detrás de otro venía otro, y venía otro. Entonces, todo el viaje bailando, que diríamos.
Y en esos momentos, ¿llegas a temer por tu vida, incluso, de decir, jo, esto como nos vayamos aquí a pique, aquí me quedo, ¿no?
Ha habido 3 o 4 episodios
muy graves. Has tenido
esos
momentos críticos,
sí,
¿no?
Sí, muy graves, que lo normal hubiera sido igual que me hubiera pasado algo más grave, ¿no? Y que no estuviera aquí con vosotros.
Ya.
Pero, pues esos temporales, al final, bueno, el barco va saliendo, el barco va superando el temporal, y lo único que, a pesar de eso, a pesar de que no se te meta en la cabeza que se puede hundir en cualquier momento, pues sería terrible pensar en eso permanentemente, sí que es cierto que la vida a bordo es muy incómoda, porque al final no es que estás trabajando 8 horas moviéndote y luego vas a la cama y se mueve, y vas a comer y se mueve, y vas a andar y se mueve, y el barco se mueve las 24 horas al día.
Ahí tienes que tener el estómago entrenado, ¿eh?
Sí. De todas formas, los movimientos en los barcos dependen mucho también del tamaño, ¿no? Es igual en los cruceros que en los mercantes, que en los veleros, y cada uno pues tiene su...
Yo que he estado en un crucero, yo no he notado nada.
Irías por almas calmadas, aguas
sí,
calmadas.
Sí, no, por ese norte por el que tú andabas, no.
Menos en esa época.
Un poco más abajo, sí. Bueno, y la última pista, estribor, eslora, estiba, son palabras que pronuncia casi a diario, claro, evidentemente, ahora al frente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Claro, que eso también es llevar un buque, un barco grande, importante, de mucho peso.
Sí, el puerto de Bilbao es un ecosistema reducido, pero muy complejo, muy amplio. Ahí trabajan a diario, entran y salen distintos oficios, cerca de 5.000 personas que están permanentemente trabajando, que todo eso tiene que estar perfectamente organizado, coordinado, y que funcione es muy importante. Es muy importante para la actividad económica del país, para la industria, para las exportaciones, importaciones, y dentro de la cadena de valor, desde que se produce un bien hasta que se llega a destino donde se consume, pues el puerto es un cuello de botella importante que, como no funcione de una forma eficaz, pues estropea el conjunto de la cadena.
Hemos hablado a lo largo de este programa especial desde Merca Bilbao con el director de Merca Bilbao, con Xavier Ochandiano, y nos han dicho, bueno, oye, a pesar de todo lo que hemos vivido en 2022 y de la incertidumbre, el año no nos ha quedado tan mal, lo hemos salvado. En el caso de la Autoridad Portuaria de Bilbao, también podemos decir que ha habido actividad, que ha habido movimiento, que a pesar de esa situación incierta que no ha terminado, bueno, cuando no es incierto el futuro, ¿no? Se han salvado las cuentas y los muebles.
Sí, precisamente ayer hicimos Consejo de Administración y, bueno, hay tráficos que se han comportado mejor que otros, pero obviamente con motivos de la crisis energética, con motivos de la guerra de Ucrania y Rusia, pues sí que hay tráficos como todos los grandes líquidos, el crudo, el petróleo, el gas, que se han incrementado muchísimo. Los ferries al entrar United Kingdom, el Reino Unido como tercer país, y evitar que los camiones crucen todo Francia, pues realmente los ferries han ampliado su tamaño y su movimiento, han ido muy bien. Y luego lo más vinculado a la economía real, los contenedores y eso, pues todavía un poquito en cefalograma plano, pero bueno, salvamos el año, un crecimiento en torno al 5% sobre el año pasado, pues estamos contentos y sobre todo las expectativas de la segunda parte del año que viene son positivas.
Qué bueno. Bueno, el puerto que está muy ligado, claro, obviamente a Merca Bilbao, y Ricardo Barcala también está muy ligado a Merca Bilbao.
Sí, aquí no sé, 8 o 12 años he estado de capo, sí, trabajando aquí, sí.
Sí, porque además, por indagar un poquito más o por introducirnos un poquito más en esta cuestión, colaboración estrecha, porque además ahora se está buscando atraer más carga que embarque en el puerto, Ricardo, y en concreto tema de frutas y hortalizas, ¿no?
Sí, solemos hacer misiones comerciales junto con Merca Bilbao al objeto de traer primero la que más funciona en el puerto de Bilbao. Toda la fruta y hortaliza que se produce en España, en la península, pues sale, se exporta a través del puerto de Bilbao en contenedores frigoríficos. Y también estamos haciendo un esfuerzo importante con ellos para que las importaciones que vienen de Latinoamérica, de frutas, pues también vengan algunas a través del puerto de Bilbao. Está creciendo, se están pidiendo aprobaciones de los pabellones fríos donde se mete la fruta, por lo tanto, estamos contentos con esa colaboración y cómo va la cosa.
Bueno, y además hablábamos también antes con Aitor Argote y con Xavier Ochandiano, el hecho de que ese nuevo futuro Merca Bilbao, a partir de 2027 en la zona minera, en la margen izquierda, en Ortuella, la conectividad con el puerto va a ser incluso mucho más directa, ¿no?
Sí, yo creo que era una necesidad mover de aquí. Ya en mi época se hablaba, ¿no? Estas cosas son lentas, de maduración lenta, hay que mover muchos resortes y hacer muchas tramitaciones, pero tenía que salir de aquí en Merca Bilbao, porque realmente hoy en día una de las claves tanto del puerto como de Merca Bilbao es la interconexión por vía carretera, ferrocarril y puertos y barcos, y tiene que ser así. Por lo tanto, yo creo que le va a dar un empujón, un enfoque y una visión muy diferente a la actual.
Ricardo Barcala, nuestro personaje misterioso de la semana. Un placer, ha sido un lujo y nada, muchísimas gracias y felices fiestas. Yo creo que ya toca, ya hay que empezar a decirlo, ¿no? Felices fiestas. Felices
una
fiestas.
Gozada compartir con vosotros y lo mismo, felices fiestas y hasta el año que viene.
Por eso menos. Es.
Es que ricasco.
Sui, venga, agur.